El héroe de la mesa verde.
En lo importante es otra cosa.
Emisión de los héroes de Mesa Verde. Mi nombre es Martín Chiavarino y bueno, vamos a empezar. Tenemos varias cosas hoy. Por un lado tenemos dos libros, el caso Voynich de Daniel Goebel, de la editorial Eterna Cadencia, y por el otro un libro de Fritz Zorn, Bajo el signo de Marte, de la editorial Anagrama. Pero vamos a empezar como siempre por los viajes de la Mesa Verde. Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada. Vamos a volver a Brujas para comentarles, como les habíamos dicho, Brujas es una ciudad que significa puente, por la cantidad, en plural, por la cantidad de puentes que tiene la ciudad, que van surcando toda la ciudad. En este caso, la principal característica de la ciudad es que tiene una pequeña salida al mar, tiene una ligera sedimentación que siempre va cerrando la salida al mar de la ciudad. Siempre que se cierra la salida al mar de la ciudad, como en todas las ciudades portuarias de Europa, su comercio decae de una manera impresionante. En este caso, la ciudad fue fundada como ciudad en el siglo IX, pero ya en el siglo XI hubo una sedimentación que le impidió su crecimiento. A partir de una tormenta en 1134, vuelve la ciudad a estar en su apogeo por una tormenta que saca esta sedimentación y permite la salida al mar. Esas son las pequeñas historias de Europa que uno no puede comprender de la Edad Media. De repente, un curso natural de una tormenta causa que una ciudad vuelva a su apogeo y pierda toda la pobreza o genere una riqueza que era totalmente inesperada. Bueno, esto lo que hizo fue generar una industria de la lana que realmente llevó a la ciudad a ser también una de las ciudades más importantes. Creció mucho y se amuralló bajo el patronazgo de los condes de Flandes. La ciudad entró en lo que era la Liga Hanseática en su momento, que era una federación de comercio de ciudades de los Países Bajos, de Alemania, de Escandinavia, que también este comercio con las ciudades más ricas de Europa le trajo también mucho beneficio comercial. Después el Flandes entró como fue parte del Reino de Francia a partir de 1297. Y hubo varios problemas, ahí empezaron muchos problemas políticos que empezaron principalmente entre los flamencos y los franceses, en lo cual desembocó en una especie de masacre. Un día, en 1302, los franceses entraron en Brujas con un ejército y sacaron a toda la gente de la ciudad. Le dijeron, ustedes se van, nosotros nos vamos a quedar acá, este va a ser nuestro asentamiento militar. Y un día lo volvieron la gente de Brujas y les hicieron un pequeño truco, los fueron a matar a todos directamente, no fueron a dejar a ninguno vivo, y simplemente para reconocer quién era francés les hicieron pronunciar una palabra que se llama, que se dice, es escudo y amigo. ¿Por qué? Porque no, prácticamente, aparentemente, los franceses no pueden pronunciar esta palabra con un tono flamenco. Entonces, directamente, todas las personas que no podían pronunciar eso en tono flamenco, los masacraron a todos, no quedó ni uno solo. Bueno, por supuesto, Felipe IV de Francia mandó una fuerza y los destrozó a todos los insurrectos de Brujas. pero llegaron hasta las afueras de la ciudad. Cuando intentaron entrar en la ciudad, hasta ahí llegaron y les dijo basta, se acabó, y derrotaron a los franceses, que se tuvieron que volver a su casa a pesar de que venían bastante entonados para derrotar a los brujenses. Bueno, ahí más o menos siguió una historia de prosperidad de brujas a partir de una especie de independencia de Francia, a partir de esta victoria, hasta el siglo XVI, que otra vez se sedimenta el canal y otra vez empieza el decaimiento de la ciudad. Recién en el siglo hubo muchos incendios, hubo muchos problemas, hasta que más o menos en el siglo XIX se genera lo que es la ciudad que está hoy, que más o menos es una ciudad neogótica que con reminiscencias de la Edad Media. En este caso, los principales atractivos que tiene Brujas, el principal atractivo en realidad es recorrerla, directamente a apreciar todo lo que es esta ciudad completamente medieval, neogótica, artificial en algún sentido, porque fue prácticamente reconstruida miles de veces y prácticamente casi todo lo que podemos ver hoy es del siglo XIX, que era la moda en ese momento en la ciudad, era el neogótico. Pero tenemos varias cosas como el campanario, el mercado cubierto, la plaza mayor. El principal lugar de turismo sería la plaza Burg, que sería la plaza del Burgo, que en realidad no era una plaza. Ahora es una plaza, pero era una fortaleza amurallada en su momento. Por eso es una plaza que en ciertas partes está cerrada y contiene lo que era el ayuntamiento. Esto fue construido alrededor, más o menos, se empezó a construir en el año 889 y se terminó una parte en el 965. Después se siguió construyendo de aparte, siempre se le agregó algo. El ayuntamiento, en realidad, que se construyó dentro de lo que era esta fortaleza, se construyó más o menos alrededor de 1376, era una especie de neogótico florido. Después, el ayuntamiento era el principal lugar donde se desarrollaba la vida civil. Hoy lo que tiene es una sala gótica donde se representa lo que fue la vida de la ciudad, y la sala histórica donde se cuenta la historia de Brujas y en general también la de los Países Bajos. Dentro de la sala gótica hay numerosos murales históricos, hay una bóveda colgante de madera. Después hay muchos documentos, hay pinturas, uno puede encontrar de todo un poco. Después uno dentro de lo que es la Plaza de Burg tiene cuatro primeras puertas, tiene varias puertas, en realidad las más importantes son las cuatro primeras, que son la puerta occidental, la puerta oriental, la puerta septentrional y la puerta meridional. Después eso fue construido durante el siglo IX, cuando se fundó la ciudad. Después recién en el siglo XII se edificaron unos corros en los cuales pusieron siete nuevas puertas. Creció bastante todo lo que era esta Plaza del Burgo, y eso es lo más importante si uno quiere ver especialmente eso y el campanario y lo que es el mercado cubierto y la Plaza Mayor, que son... El campanario era el principal lugar desde el cual se vigilaba, en el cual se tocaba la campana si la ciudad se incendiaba o si entraban enemigos. El mercado cubierto era el lugar donde se desarrollaba todo el comercio, y la Plaza Mayor era después de la Plaza del Burgo, la plaza principal. Hoy en este momento la Plaza Mayor también tiene una estatua bastante moderna, está cerca de la estación de tren, en la cual uno llega a la estación de tren y a partir de ahí ya empieza a recorrer todo lo que es la ciudad. Uno tiene la ciudad es para recorrer en general en bicicleta, no se puede recorrer mucho en auto debido a los puentes. Además los canales hacen dificultoso de andar en auto, por eso es una ciudad muy buena para caminar o andar en bicicleta. Después, otra característica de la ciudad son las casas de caridad. Los burgueses de la ciudad en su momento construyeron casas para hospedar a miembros viejos, enfermos, soldados que habían combatido, en los cuales estas casas tenían los nombres de la persona que los construyó y eran casas de caridad para este tipo de personas. Después, otro lugar que vale la pena de Brujas son también algunas de sus iglesias, de las cuales la principal obviamente es la Catedral del Salvador. Y también tiene algunas pequeñas iglesias En todas estas son también en general todas catedrales o pequeñas iglesias neogóticas con mucho lujo. También en general sufrieron todas incendios, en general fueron reconstruidas algunas de ellas con un poco, casi todas con bastante lujo, especialmente a partir del siglo XIX, como le dijimos, que se reconstruyó casi toda la ciudad en este estilo neogótico que en su momento, hasta el siglo XIX, no tenía. Pero en ese momento dijeron, hagamos la ciudad en este estilo, reconstruyámosla entera así. Y cuando llegó el momento en el que las ciudades europeas se plantearon cómo obtener divisas, le vino muy bien a Brujas para generar divisas a partir de lo que es el turismo. Como le dijimos también la semana pasada, lo más importante que un turista no se puede perder es ir a las casas, las pequeñas chocolaterías de ahí, y arrasarlas. Uno siempre se va a encontrar con miles y miles de tipos de chocolate. En general los chocolates se hacen en el lugar. Hay algunas que tienen algunos más industriales, hay otros que tienen, pero en general la mayoría tienen una cocina detrás al lado del negocio y fabrican los chocolates ahí. Así que realmente vale la pena probar al menos algunos de estos chocolates. Bueno, vamos a pasar a escuchar uno de los discos emblemáticos de los Rolling Stones de los 60, un disco que hoy no es tan recordado, no es el sonido de los Rolling Stones que conocemos hoy, pero es un tema del disco Aftermath. El tema se llama Under My Thumb.
Oh,
micrófono, estamos de vuelta con Héroes de Mesa Verde. Estábamos escuchando el tema Under My Thumb del disco Aftermath de los Rolling Stones. Tenemos aquí dos libros. Uno es El caso Voynich de Daniel Goebel. Este libro es una especie de mezcla entre libro histórico, entre literatura, entre filología. Bueno, vamos a empezar por decirles lo que es este Voynich. El caso Voynich fue un caso que tuvo que ver con un manuscrito. Este señor Voynich encontró un manuscrito que compró a un monasterio y se le ocurrió intentar venderlo. A partir de ahí ocurren un montón de peripecias en las cuales se intenta demostrar de quién es el manuscrito. Hay algunos filólogos que dicen que es de uno, hay algunos filólogos que dicen que es de otro personaje. La mayoría apuntan hacia un filósofo llamado Francis Bacon. Después la hipótesis se va cayendo, otra gente dice que sí, otra gente dice que no. El manuscrito Voynich se hace cada vez más famoso. Lo van comprando distintas personas que intentan descifrar lo que es este manuscrito. La verdad es que nadie lo logra y se termina convirtiendo cada vez más en una especie de mito, más que en un caso, a partir del cual se empieza a reconstruir la historia, pero también se genera mucha leyenda a su alrededor. Lo que hace Daniel Goebel es intentar reconstruir un poco de esta historia, pero también agregándole algunas cosas que no están tan acordes con la investigación histórica, que son sus ficciones literarias. Es un libro bastante interesante para conocer acerca de este manuscrito. También, si uno quiere buscar información, hay otros libros que trabajan realmente lo que fue el caso, pero realmente como ejercicio literario este libro de Daniel Goebel realmente vale la pena, dado que el caso Voynich fue un caso bastante altisonante durante prácticamente todo el siglo XX. Fue un caso de filología en la cual no se sabía si era una especie de engaño, si era un intento de hacer una cosa indescifrable, una especie de manuscrito indescifrable para un filólogo de la época del siglo XVI. No se sabía si era una especie de fraude, no se sabía si Voynich en realidad había fraguado el documento, no se sabía si en realidad era... No se sabía nada, no se sabe, esto puede haber sido hasta hecho, las hipótesis llegaban hasta que prácticamente que era de una civilización extraterrestre. Ya en algún momento ya las hipótesis eran tan bizarras que no valía ni siquiera la pena darles crédito. Pero realmente el caso Voynich fue un caso realmente que valía la pena ser estudiado, porque realmente el manuscrito es hermoso, realmente los dibujos que hay en el manuscrito son preciosos, y el libro además viene con una parte del manuscrito, así que realmente para todos aquellos que quieran adentrarse en lo que es este caso y en lo que fue esta polémica, denle una leída a este libro de Daniel Goebel. Por otro lado tenemos Bajo el signo de Marte de Fritz Zorn, un libro de Editorial Anagrama, que trata, es una especie de autobiografía que trae además varios complementos como textos de Rafael Conte, Félix de Azúa, Manuel Rodríguez Rivero, acerca de lo que fue este autor suizo, que en realidad solo tiene esta obra, es una especie de autobiografía de un joven profesor que un día descubre que tiene cáncer y decide emprender una psicoterapia y se empieza a autoanalizar toda su vida y empieza a rememorar sus recuerdos de su infancia, en los cuales es muy crítico con sus padres, muy crítico con la burguesía suiza de la década del 50, de la década del 60, de la década del 70. En general, lo que intenta hacer él es deconstruir todo este burguesía de Suiza, que realmente él considera que reprimió todo lo que eran sus sentimientos, reprimió todo lo que era su conducta, y él se considera, por partes se considera una víctima, por partes se considera un producto social. Es un libro bastante interesante para trabajar todo lo que es la parte sociológica de las relaciones humanas, un poco también las relaciones culturales que se dan a partir de todo lo que él considera que fue nocivo para su salud, nocivo para su vida sentimental y psicológica. Por momentos el libro se hace demasiado denso en lo que tiene que ver con las reflexiones. Por otros momentos el personaje tiene directamente reflexiones geniales acerca de la sociedad, acerca de su vida. Realmente el libro vale la pena para entender un poco lo que era la sociedad burguesa de hace más o menos 40-50 años, y además porque realmente ayuda a entender algunos de los problemas psicológicos y que tenemos hoy, de todas las psicopatías que andan hoy dando vuelta por nuestra sociedad. Bueno, podemos pasar a otro tema también del disco Aftermath de los Rolling Stones, que se llama High and Dry. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección cinematográfica de Héroes de Mesa Verde, en la cual tenemos una película, en principio, que es una película coreana de terror, que se llama Hansel y Gretel. La película en realidad fue estrenada en el Festival de Cine Independiente del año pasado, como se sabe, el Festival de Cine Independiente es una especie de semillero para que las distribuidoras de cine argentino miren un poco qué hay en el panorama internacional y compren algunas películas. En este caso, por suerte, la película fue comprada en Fílmico para pasar en los principales cines y tuvo bastante aceptación dentro de lo que son las cadenas, y la película logró un buen estreno. Es una película de terror en la que está basada en los cuentos de los hermanos Grimm. La película es una adaptación en la cual unos jóvenes llegan a una casa en la cual Viven unos niños y estos niños no quieren que estos jóvenes se vayan. La película va trabajando tonos bastante que tienen que ver con el encierro, tienen que ver con la juventud, tiene que ver con la vejez también, con el tema de los problemas infantiles. Realmente la película vale la pena porque los coreanos están trabajando muy bien el género del terror. Ya a partir de lo que fueron las películas de Park Chan-wook, de Simpatía por la Señora Venganza, Sympathy por Mr. Vengeance, Sympathy for Mrs. Vengeance y Old Boy, realmente películas extraordinarias de Park Chan-wook. Realmente los japoneses, por lo menos hasta hace unos años, y también los coreanos retomaron la posta, tienen un algo realmente interesante en lo que es el género del terror. Por otro lado, también estamos esperando el estreno de Shrek para dentro de unas semanas. Y también estamos, más que hablar de estrenos, vamos a hablar de películas que queremos que se estrenen, porque el Festival de Cine Independiente nos dejó varias películas que todavía no tienen una distribuidora y que realmente vale la pena. Una de ellas es Zelda 211, una película que se ganó todos los premios Goya, que su protagonista es un actor argentino, cordobés. Es una película que habla de un motín carcelario. Es una película realmente increíble. Por momentos tiene errores de guión, pero la película va tan al palo y realmente sigue todo el tiempo, va todo tan rápido y se sucede todo de una manera vertiginosa que uno no tiene tiempo de notar estos errores. Es un motín carcelario en el cual un guardia cárcel que va un día anterior a ejercer su trabajo se ve envuelto en este motín, queda en una celda, en esta celda 211, y se tiene que hacer pasar por un preso. Y tiene que sobrevivir hasta que llegue hasta que entre la policía o hasta que termine este motín. Realmente la película, como dijimos, ganó todos los premios Goya en España, fue una especie de batacazo, así que esperemos que la compre alguna distribuidora y tengamos su estreno comercial. En el Festival de Cine Independiente además tuvo una acogida muy interesante, realmente llenó las salas en las cuales pudo exhibirse. Así que realmente esperemos que pueda estrenarse. Por otro lado, también hay otra película que todavía no tiene distribuidor, que se llama Mary and Max, que es una película que hecha con animación. Realmente también es una película extraordinaria. Acerca de, también va a ser una historia real, acerca de una niña australiana y un señor neoyorquino que en la década a fines de los 70 entablan una amistad por carta. Los dos son seres bastante asociales, que tienen bastante problemas, y entablan una especie de amistad muy particular por carta, en la cual los dos intentan explicarse lo que es la vida, intentan entablar una amistad. Realmente es una película que despliega una calidad narrativa extraordinaria que uno no está acostumbrado a ver en el cine. Uno, teniendo en cuenta que algunas de las mejores películas del año no se van a estrenar, realmente esperemos que esta sí pueda estrenarse, ya que ya los estudios dijeron que no le dieron el no a los estrenos de Donde Viven los Monstruos, de Spike Jones. Spike Jones, recordemos que es el director de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, y quiere ser John Malkovich. Bueno, la última película de Spike Jones, que es Donde Viven los Monstruos, no se va a estrenar, va a salir directo a DVD. Es una película también extraordinaria acerca de la niñez, un niño que escapa de su casa y termina en un lugar, en una especie de mundo, un bosque habitado por unos monstruos muy parecidos a los monstruos del Laberinto. Toda la dirección artística fue Jim Henson, el director del Laberinto. Así que realmente la película es una joya, que tiene música de Arcade Fire y realmente tiene una música extraordinaria. La película es extraordinaria y trabaja realmente de una manera muy inusual el tema de la niñez y todos los problemas que se generan en el paso a la adolescencia y lo que son los juegos, o sea, En realidad lo que intenta mostrar la película es cómo la niñez no es tan dulce como uno cree y cómo en realidad los niños sufren a veces la ausencia de los padres. Vale la pena realmente ver esta película a pesar de que no se va a estrenar. Después también otra película que desgraciadamente no se va a estrenar es Fantástico el Señor Zorro, de Wes Anderson, el de Darjeeling Limited, el de Los Fabulosos Tenenbaum. Otra película realmente que es un despropósito que no se estrene, es una película que también es una película de animación como Mary and Max, que realmente también no se puede entender como no quieren estrenar esta película. Está a la altura de todas las demás películas y no es lo mejor que hizo Wes Anderson. Las voces las hace Bill Murray, George Clooney. Realmente también la música es extraordinaria. El tono de la película es ese tono bizarro de comedia independiente norteamericana. Pero bueno, aparentemente en este momento las películas independientes en Argentina no tienen cabida, al menos las películas independientes dentro de lo que es Hollywood. Por otro lado, se estrenaron varias películas francesas como El Refugio de François Ozon. También hace unas semanas se había estrenado, unos meses se estrenó Ricky de François Ozon. Películas francesas de un director de culto francés. A mí en general no me gustaron ninguna de las dos. Ricky para mí directamente era un desastre. Es acerca de una madre soltera que se engancha a un español en Bélgica y tiene un hijo, que al hijo le salen alas. Realmente la película no tiene ningún sentido, pues el chico crece con alas, los problemas que puede llegar a tener un bebé que tiene alas, no presenta mucho más de interés la película, salvo ese tono gracioso, no se sabe cómo verlo, pero la película intenta mostrar un tono serio acerca de lo que es la crianza de una madre soltera, de un chico con alas. Realmente no hay ningún caso de una madre soltera que críe chicos con alas, pero bueno, François Ozon lo quiso mostrar así. Y El Refugio, que también vuelve a trabajar lo que es una madre soltera, es una chica que queda embarazada. La película empieza en una escena muy dura en la cual ella y el marido, la pareja, están drogándose. Él se muere de una sobredosis y ella tiene que tener su hijo solo. Se va a una especie de playa para tener al hijo, una especie de casita en la cual se pone a convivir con el hermano de la pareja, que es homosexual, que se vuelve heterosexual. Realmente también la película es otro despropósito. A mí por lo menos no me gustó ninguna película de él. Realmente para mí el cine francés realmente viene en una decaída increíble. Después también lo que fueron Las Hierbas Salvajes de Alain Resnais, que realmente, bueno, Alain Resnais es un maestro del cine, pero está haciendo lo mismo desde hace 50 años. Es la misma película que podría haber hecho hace 50 años acerca de la Nouvelle Vague. Realmente no tiene mucho sentido, tiene los mismos guiños, críticas a Hollywood. La película es buena, realmente no sé si vale la pena para ir al cine, vale la pena verla, pero no se entiende cómo se sigue haciendo ese cine 50 años después. Es una repetición de una repetición de una repetición. Bueno, esperemos que el cine francés se reponga de estos despropósitos que se están estrenando acá, como La Gran Fiesta de Coco, etcétera. Sí, en los bodrios franceses que no se sabe ni para qué los traen. Pero bueno, lo único que francés que realmente que se estrenó interesante fueron Las Playas de Agnes, que es una película acerca de Agnes Varda, que es una autobiografía de ella acerca de toda su cinematografía y de realmente una película muy interesante. Lástima que también otro despropósito, la trajeron en DVD para pasar en el Arteplex. Realmente debe estar hasta prohibido que se estrenen películas en DVD, porque el DVD ya es una mala calidad y realmente por plazarlo en una pantalla de cine, un DVD pierde muchísima calidad y es hasta mejor mirarlo en el televisor. Bueno, hasta acá llegamos con Héroes de Mesa Verde. Los esperamos la semana que viene. Mi nombre es Martín Chavarino. Recordemos que estamos dentro del programa Lo Importante es Otra Cosa. Y bueno, antes de irnos les vamos a presentar otro tema del Aftermath de los Rolling Stones, que se llama I Am Waiting. Bueno, hasta la semana que viene.
waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. I am waiting, I am waiting. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone.